Ninjas de la vida, os tengo que confesar algo. A pesar de que Bitcoin está perforando hacia arriba como un taladro, como yo os he perforado sobre Bitcoin la oreja en este podcast, hace tiempo que ya no tengo Bitcoin. ¡Es broma, hombre! ¡Es broma! ¿Cómo va a ser esto verdad, por favor? Que llevamos aquí aguantando nuestros Bitcoins, haciendo el maldito hodl durante 2 años. Y este bear market, este mercado bajista y este cambio a mercado alcista, porque esto es lo que nos estamos encontrando. Yo creo que no es un fake. No es, que sí, que subimos mucho, que no, que nos vamos a las profundidades del infierno. Para mí, si ya no lo pillasteis, si os recordasteis, en diciembre saqué un episodio que decía, si no lo pillas ahora, se te escapa el tren. Y así básicamente ha sido para muchos. Estos últimos meses, especialmente estos últimos 2 meses de los últimos 2 años que hemos estado en un mercado bajista, me han servido de un aprendizaje absolutamente increíble. Ya hice un episodio sobre unos 4 fallos muy importantes que me hicieron perder dinero. Pero como dicen los que más saben de esto, realmente no se trata de no perder nunca dinero, sino que realmente cuando hay ganancias tienes que solapar, cuando hay ganancias tienes que promediar muchísimo más en ganancias que no en pérdidas. Es decir, ya asumimos que vamos a tener pérdidas para después tener muchísimas más ganancias. Entonces, estos últimos 2 años yo creo que me han cambiado la vida económicamente. En muchos otros factores también, pero en este episodio estamos hablando exclusivamente de dinero. Y hay muchísimas cosas que me han venido a la cabeza, muchísimas epifanías. Y como en otros factores de la vida, como por ejemplo la salud, yo creo que Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, ha tenido muchísimo que ver. Las personas que saben más que yo de economía, me han enseñado mucho de economía. Las personas que saben mucho más que yo que Bitcoin me han enseñado mucho sobre Bitcoin. Las personas que saben mucho más que yo sobre salud me han enseñado sobre salud. Y ahora mismo me encuentro en una situación de cambio de estrategia. Es decir, lógicamente no voy a vender ahora los Bitcoins que está subiendo hasta el infinito y más allá. Yo ya me he puesto el traje de astronauta. Aquí voy con la camiseta de Pau Ninja porque cuando cierro el ordenador igualmente sí que me pongo el traje de astronauta esperando que esto se vaya a la luna y más allá. Porque en esa dirección vamos. Pero mi perspectiva ha cambiado totalmente. Bueno, totalmente es seguramente una exageración. Ya sabéis que soy mucho de extremos. Y gracias a estos putos extremos, ahora mismo puedo sacar el jugo del extremismo que he estado aguantando estos últimos años. Pero no he aguantado tanto como algunos comentarios de hijos de puta y de mierda que he tenido por redes sociales. Que lógicamente me he guardado y ya los voy a citar. No, a ver, no lo he hecho, pero podría hacerlo. Así que empezad a borrarlo si estáis escuchando esto. La paciencia, más que cualquier otro factor, cualquier otra característica o rasgo de una persona, es seguramente lo más importante. Hay montones de estrategias, bueno, montones, hay unas cuantas estrategias ganadoras, no necesariamente solo en Bitcoin, sino en otros campos, ¿no? En otros campos de la inversión, estrategias de inversión que son ganadoras. Lo importante es ver, es como la productividad. Cuando empiezas a ver el objeto más brillante siguiente, ¿no? Cuando empiezas tu negocio y quieres después hacer otra cosa. Y cuando ves esa cripto que te gusta y dices, no, pero esta aún lo petará más. A lo mejor lo peta más, a lo mejor lo petas menos con la otra, pero lo que te hace salir del camino es precisamente no quedarte con una sola. Podrías quedarte con la que quisieras y ganarías en cada una de ellas, en distintos porcentajes, ya sea en tus negocios, en tus criptos o lo que sea, pero lo más importante es ceñirte. Vivir. Eso, y ya está. Pero lógicamente tiene que ser una estrategia demostrada. Tiene que ser una estrategia que también tenga estrategia de salida en sí misma. No es una estrategia de ponerse los ojos láser y hasta el infinito y más allá y pase lo que pase. Imagínate que hay un hackeo de tu criptomoneda favorita y igualmente, no, yo sigo todo invertido y lo que sea. No, a ver, acepta que tendrías que haber salido cuando tendrías que haber salido. Una estrategia ganadora también tiene una estrategia de salida incorporada, lógicamente. Así que estos últimos meses, estos últimos años, tengo que agradecer un montón a varias personas, a varios miembros de la Sociedad.Ninja, también a nuestro querido amigo Alex fucking Moneyman, que con un machetazo de siendo directo te dice las cosas tal y como son. Lógicamente la gente que no tiene nada que perder son la mejor porque te dicen las cosas como tal como raya, como decimos en catalán, así como riega directamente. Y es de agradecer. Aquí, el episodio de hoy, os quiero comentar básicamente mi cartera. Mi cartera, que ya sabéis en el fondo cómo es. Mi cartera es básicamente Bitcoin. Mi cartera es Bitcoin, pero lo tengo dividido. Hay una parte de Bitcoin que está sin KYC, es decir, hay una parte importante, de hecho, que compré sin dar datos. Y yo creo que este Bitcoin en un futuro puede valer más. Mientras que el resto de Bitcoin, la sociedad patrimonial, que es como administro mi Bitcoin, y aquí lógicamente sí que es con KYC, porque cuando utilizas una empresa para comprar y vender un activo, en este caso pues sería Bitcoin, lógicamente tienes que dar tus datos, porque la empresa no, o sea, tiene que estar cada al milímetro todo contabilizado, no importa si es con la LLC de Estados Unidos, como si es la de Estonia, cada maldito de esto tiene que estar contabilizado. Si te tienes que dar de alta en una plataforma, pues tiene que estar contabilizado y con los documentos y con todo el maldito rollo. Entonces, para comprar con mi sociedad patrimonial, utilizo Kraken, que es la que me ha parecido más segura, la que durante años me han ofrecido muy buen servicio. Bueno, lo de buenos precios es relativo porque realmente por cada compra que puedo hacer o cada venta que puedo hacer me dan unos pastizales, sacan unos pastizales de comisiones de fees que me da una rabia de la hostia. Pero bueno, es el precio a pagar al fin y al cabo, literalmente y figuradamente. Entonces, después sí que tenía una cuenta en Interactive Brokers, que es el broker que utilizaba cuando quería comprar ETFs, indexados y cosas por el estilo, pero después ya sabéis que lo puse todo absolutamente a Bitcoin. Después de estar aguantando a la gente en este bear market, me cago en la hostia, ahora puedo decir con el pecho bien alto, ¿qué me decías? Pero es que estos son ciclos al fin y al cabo, ¿no? Porque habrá un bull market, un mercado alcista que terminará. Esperemos que tarde mucho en terminar y que podamos de algún modo contabilizar estas ganancias como buenas. Y cuando termine, entonces serán esa parte que entonces dirá, ah, no lo tenías todo en Bitcoin, mira lo que ha bajado, ja, 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 ja. Y vamos a estar con este riff y rafe con todo el maldito día, joder. Pero bueno, os quería comentar, como digo, la cartera durante el día de hoy. Os quería comentar la cartera que tengo solo Bitcoin y dices, Pau, pero ¿qué es lo interesante de tu cartera? Bueno, que es mega extremista. Es 100% Bitcoin. Y ya sabéis que antes lo tenía todo en indexados. Esto es algo que muchas personas me empezaron a conocer por indexados y después, hostia, el tío se ha cambiado todo a Bitcoin. Extremista, extremista, pero después cuando sube se cae en la boca. Es como mi... O soy un genio o soy un loco. La volatilidad está a la par que el precio de Bitcoin, dependiendo de esto. Es algo que he repetido una y otra vez porque desde que empecé a invertir para mis fondos indexados, en ese momento, al menos, es lo que tenía más sentido. Para muchas personas lo son. Yo creo que ahora los fondos indexados son más si eres una persona jubilada que dices, bueno, me quedan 10, 20, 30 años de vida. No quiero ahora estar pendiente de ciclos. La mente tampoco está muy así. No sé si comprar, vender, a ver si se me escapa un poco la mente y se me pasa la compra o la venta, ¿no? Pues lo dejas todo ahí y sigues el mercado y ya está. Tenía sentido ahí ir metiendo dinero en la bolsa de forma recurrente, sin prisa, sin pausa y para el largo plazo. Y estuve siguiendo esta estrategia de invertir todo en fondos indexados hasta la pandemia, cuando vi lo que estaba haciendo los bancos centrales y gobiernos de permitir esta impresión desmesurada de dinero. Que entonces entendí inmediatamente que esa divisa, que no dinero, como es los dólares, los euros, no cumplía las características del dinero de verdad, algo que indagaba a fondo en el episodio 412, donde tocamos los puntos del dinero uno a uno. Y me hizo mucha gracia en Twitter que el propio Banco Central Europeo respondió a una persona en su cuenta de Twitter diciendo no, que el Bitcoin es especulación y no es dinero como lo es el euro. Y hay ahora Community Notes, que es como para que no haya fueras de contexto, Twitter permite que se hagan notas y que las personas pues voten si esa nota añade contexto a ese tweet. Y esas notas de episodio, ay, de episodio, estoy acostumbrado a decir notas de episodio, estas notas del tweet del Banco Central Europeo, la cuenta oficial, y fui a verlo para asegurarme que no era una foto y en efecto era así, decía, eso es falso ya que el euro no cumple con las propiedades del dinero, en cambio Bitcoin sí cumple con todas las propiedades y estas características del dinero. Me hizo una gracia increíble. Y como digo, indagaba a fondo en el episodio 416. Así que bueno, echando la vista atrás, agradezco que lo hicieran, que los bancos centrales empezaran a imprimir a tutiplén, porque agradezco, ¿no?, esta inflación desmesurada que hemos empezado a ver, esa degradación del euro y de la moneda, de devaluación, y arrastrarse desde la pandemia hasta el día de hoy. Y lo agradezco porque gracias a esta inyección de dinero falso en la economía, hizo que me empezara a hacer preguntas sobre el sistema monetario actual. Yo creo que son preguntas que ya respondí bien y a fondo también en el episodio 428. Todos estos episodios me he mencionado siempre en las notas del tweet, no, en las notas del episodio. Y me di cuenta que estaba de pies, yo como todo ciudadano de a pie, estábamos de pie en las arenas movedizas de la inversión, pero que ni siquiera me había preocupado dejarme sumergir en los pilares básicos de las finanzas personales, del dinero como tal, y aprender del sistema monetario, de entender las propiedades del dinero, su historia. Pero claro, ninjas de la vida, una cosa es la teoría y otra muy distinta es cuando eres propietario de activos. Cuando quieres multiplicar tus activos a vista para estar cómodo, para crear una familia o para que tu familia esté cómoda. Cuando eres propietario de activos y cuando vives en tus carnes las pérdidas de un bot de Forex, los fondos de autor con una gestora que quiebra y tienes que reclamar el dinero en Fogain, todo esto me ha pasado a mí. El hecho de tener lingotes de oro y tardar meses en vendértelos, ¿no? Que el precio no se mueve apenas. Creo que el oro en los últimos 12 años ha subido un 4%. Y después dicen que cubre la inflación, madre de Dios. Así que, para mí, mi filosofía de cartera tiene que ser simple, a décadas de años vista, y sobre todo, para poder dormir tranquilo. Esto es la psicología de cada uno. La psicología del trader, de ese que va comprando y vendiendo, bueno, mensualmente o cada 4 meses, cada 6 meses como mucho, ¿no? Es una persona mentalmente más agresiva, que le va a la marcha y demás. En cambio, los inversores más largoplacistas, medioplacistas, tenemos una mente que a lo mejor nos va a la marcha a nivel creativo, pero queremos una tranquilidad. Preferiríamos muchas menos ganancias a cambio de estar tranquilos, pero lógicamente queremos ganar. Yo me considero de estas personas. Mi rutina es la de siempre, cada maldito día. La gente me da un montón de mierda por decir palabras maldito, mierda o cosas. Es mi podcast, hablo como quiero en mi casa. Y hace crear énfasis en lo que estoy diciendo. Y para mí esto es importante. No creo que tenga un impacto en mi psicología si lo digo de una forma positiva. Si dijera, oh, esto es una mierda, entonces es distinto si lo digo de forma negativa, ¿no? Pero el caso es que ya os conté cómo perdí dinero en el episodio 50... No, era 542, exacto. En ese episodio os comentaba que perder dinero es lo que me ha hecho ganar más dinero. Relatando todas estas historias que ahora mismo os estaba listando, ¿no? La foro, el bot de Forex, el gestor de quiebra de Fogain, señales de compra de Bitcoin y de venta que al final me hizo perder dinero y dije, hostia, esto es una epifanía para adentrarme más en este mundo y entenderlo mejor, ¿no? Es como una lección súper cara, estoy hablando de carísima. Una lección, no sé, de 6 cifras a lo mejor. Son lecciones de vida que te hacen tirar un paso atrás para que después de mucha frustración, lógicamente, eso no quiere decir que mires con una luz positiva cada maldita pérdida de dinero. Vuelvo a decir maldita porque me da la maldita gana. Que puedas tirar varios pasos más adelante y hacia adelante, más adelante. Es decir, que sí, tiras ahora pasos hacia atrás, te sientes frustrado, pero después esto te ayuda. Y sé que suena muy cliché, pero no lo entiendes hasta que te pasa y punto. Y si se repite es porque las personas que les ha pasado es un denominador común. Pero lógicamente tienes que tener la psicología para esto. Para decir, hostia, todas esas pérdidas que durante 5 años me pensaba que simplemente soy un tonto, que soy un cuñado, que no me hace, que no me funciona. 5 años más tarde veo que me ha llevado aquí con estos buenos resultados. La gente me llama extremista por eso, extremista por aquello. Y después puedo decir, mira, estos extremos a lo que me ha llegado. Mira dónde está yendo Bitcoin ahora mismo. Estaba perforando ya los 55, me parece. Una maldita barbaridad. Has perforado los 55 en el momento de grabar esto. Lo grabo un día antes de publicarlo. A lo mejor ya hemos perforado los 60. No me extrañaría con la potencia, el momentum. Aquí está la palabra clave. El momentum que lleva esto. Un momentum del que se me ha criticado un montón. Un momentum que, desgraciadamente, he seguido también a la baja, pero ahora también estoy siguiendo al alta. Y digo que se me ha criticado un montón por tenerlo todo, 100% a Bitcoin. Durante años ya sabéis que había estado invertido en fondos indexados porque me había creído una primicia, que hay que estar diversificado y batir a la inflación con poca volatilidad. Pero aunque sigo pensando que tener el dinero debajo del colchón no es lo más inteligente, lo que sí cambió en cuanto a punto de vista desde la pandemia, en mi opinión, sobre estos fondos indexados que tanto se mueven. Bueno, los fondos indexados no se mueven mucho. Lo que es la idea de los fondos indexados en círculos de inversión, sí. Es algo que ha cambiado por completo para mí, porque fue durante la pandemia que descubrí que todo esto eran patrañas. Por esto mi cartera de inversión es extremadamente simple y extremadamente extrema. El Imperio Romano, sabéis que vivió más de 2 siglos expuestos al dinero fiduciario, la deuda y los impuestos. Y en ese imperio que conquistó todo el mundo, conocido y por conocer, solo aquel que hubiera conservado algo de oro había visto cómo su riqueza subía mientras el patrimonio de todos sus vecinos, por muy diversificados que estuvieran, pues bajaba y bajaba con las décadas. Y aunque virtualmente parecieran que iban acumulando más, porque yo tengo más billetes, tengo más números en mi cuenta bancaria, sí, pero esto se va a la mierda, se va a cero, ¿no? Claro, iban acumulando más cantidad, pero no en valor, en cantidad solo, que es el motivo por el que decidimos ahorrar e invertir en primera y última instancia, por conservar valor. Sin embargo, parece como que nos ponen el burro la zanahoria delante, ¿no? De, hostia, estoy teniendo más cantidad, sí, pero ¿y el valor de compra? ¿Por qué somos más pobres? Por esto, antes de juzgar mi cartera, os recomiendo mirar desde fuera, hacer ese zoom out, esta vista de pájaro, y ponernos en mi perspectiva durante el día de hoy, que la iremos viendo, y os quiero comentar algunos cambios muy importantes que hay en mi cartera. Bueno, la palabra no es que hay en mi cartera, sino que va a haber en mi cartera, y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de seguir con este episodio, quiero recordarte que los interesados en Bitcoin entramos en esta madriguera de conocimiento, en este agujero de conejo, por querer acumular más dinero. Pero terminamos viendo cómo el valor refugio de nuestros ahorros no es lo único que nos hace falta para recuperar nuestra soberanía. A medida que aprendemos sobre historia monetaria o las propiedades del dinero, nos va cayendo la venda de los ojos y ahí nos empezamos a preguntar en qué más nos estarán mintiendo. Así que no es casualidad que cada vez más Bitcoiners, por ejemplo, empiecen a seguir la dieta carnívora, como he estado haciendo yo en los últimos 3 años. O que nos empiece a interesar la autosuficiencia, las conspiraciones, las relaciones de verdad, la psicología y el desarrollo personal. Es mucho más fácil, eso sí, avanzarse a estos cambios del mundo y la sociedad y a estos entramados que nos roban nuestra libertad de forma sutil. Es más fácil manejarlo rodeándote de personas que, al igual que tú, han empezado a ver. Así que avánzate a los cambios, gana más bitcoins y rodéate de multipotenciales con tus inquietudes uniéndote a sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Convirtiéndote en miembro, no solo estás haciendo que este podcast se mantenga 100% libre de patrocinadores para mantener la información lo más limpia posible, sino que pasarás a formar parte de una comunidad con más de 1000 ninjas de la vida como tú, en mejora constante, compartiendo centenares de recursos y herramientas para ayudarte a, no es broma, a amasar más bitcoins. Así que nos vemos en Sociedad Ninja y sigue disfrutando de este episodio. En el momento que escuchéis esto, estaré aterrizado ya en Galicia, tierras gallegas, con unos cuantos ninjas de la vida de Sociedad.ninja, que vamos ahí a estar haciendo grupito. Yo voy a estar ahí viendo qué tal se vive en esas zonas de Galicia, la zona sur, norte, sur, y eso. Hostia, es que siempre tengo que decir norte, sur, este, oeste, para saber dónde es cada una de las cosas. Pues en la zona sur de Galicia, tocando a Portugal casi, no tanto, pero bueno. Quiero playa, quiero un poquito de sol, quiero un poquito de lluvia, si me cae por ahí también. Y después ya me volveré a Estonia. Pero voy a estar en Galicia tranquilamente porque como Bitcoin está subiendo, me voy a poner con él ahí en la playa tranquilamente a mirar el gráfico y ya está. Y a vivir la vida, que es lo que queremos al fin y al cabo. Pero hay unos cambios que va a haber próximamente. Y cuando digo próximamente, digo a lo mejor meses vista, a lo mejor años vista. Pero cuando me conocisteis, mi idea inicial iba a ser absolutamente acumular Bitcoin y ya está. Hasta que tuviera que venderlos porque sí, por necesidad. Pero esto ha cambiado en las últimas semanas. Ha sido más fuerte que nunca, pero los últimos meses ya lo he estado pensando. Y ha sido una decisión de zoom in, zoom out y de todo en general. Porque sí, Bitcoin es el activo en el que realmente creo a nivel fundamental. No puede quebrar. Este es el punto. No puede quebrar. Entonces, aunque no pueda quebrar, no puede haber un cisne negro como Luna, por ejemplo, que a lo mejor los algoritmos o las instituciones con quien creáis vosotros que está guiando el precio lo tiran hacia una dirección, como es susceptible a sus amos, a los humanos, a los hackeos, a las estafas, pues el activo puede caer en picado como cualquier acción. A lo mejor Apple va súper bien, pero sucede alguna cosa que se hackean todos los dispositivos, que sea algo súper chungo, súper cisne negro, y se va a la mierda aunque todo indicaba que iba a ir para arriba. Pero con Bitcoin esto, las posibilidades se disminuyen al mínimo. Y aunque disminuyen al mínimo, o incluso podríamos alegar que es imposible que suceda un cisne negro, al menos de tal calibre, lo que también es verdad, bueno, un cisne negro en Bitcoin sería que Satoshi moviera algo, pasara algo así. O no solo que lo moviera, sino que diera a entender que esto se va a la mierda y lo voy a manipular, o yo qué sé, algo así súper chungo, pero da igual. Igualmente, en el contexto de mercados, porque Bitcoin se está comprando y vendiendo en segundos, cada maldito segundo, o sea, en unos volúmenes increíbles, bueno, depende del momento, ¿no? Depende de lo que consideres volumen increíble, era relativo, ¿no? Al fin y al cabo. Pero lo que quiero decir es que, de alguna manera, sigue todo lo del mercado, sigue las directrices del mercado, los fundamentales, las noticias buenas, las noticias malas. Bitcoin, por mucho que no se pueda hackear, no puede ser cisne negro, va a seguir unos ciclos de mercado. Eso lo sabemos de buena pasta. Desde que se creó, ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado. Ha seguido sus propios ciclos, o los ciclos del mercado, incluso dependiendo de la situación, de una forma más relativa, con más o menos fuerza relativa, ¿no? Pero ha seguido unos ciclos. Entonces, esta vez me he preguntado, ¿sirve que sea un hodler en mercados alcistas y bajistas y que no venda absolutamente nunca? Es una de las preguntas que me he estado haciendo. Y estos últimos meses, ya lo dije en ese episodio donde comenté cómo perdí dinero, cómo volví a ganarlo, etc., que os dejo las notas del episodio, comenté cómo por primera vez había vendido mi Bitcoin para después volver a comprar. Claro, el objetivo siempre ha sido acumular más poder de compra a largo plazo. Bitcoin es el activo que lo hace mejor. Es el activo que me deja almacenar mejor poder de compra a largo plazo. Y una de las características es precisamente porque es el oro digital. Entonces, por primera vez, mi mente se ha separado, para decirlo así. Y he visto como Bitcoin, como ese oro digital al que quiero surfear en los mejores momentos. Y que si soy capaz de salirme en todos estos, si hubiera podido vender cuando tocó los máximos hace 2 años, hubiera podido volver a comprar cuando estábamos en lo más bajo de lo más bajo. ¿Y qué hubieras, cómo hubiera terminado esto? En que hubiera podido comprar, yo qué sé, el doble de Bitcoin. Y no estoy diciendo salir en el momento de precio más alto, porque esto nadie lo puede predecir. Lo que sí se puede ver un poco más es el cambio de ciclo, cuando hay un cambio de tendencia, más bien dicho. Entonces, si puedo salirme, no necesariamente al máximo, pero a un submáximo, para llamarlo así, un precio mínimamente cercano, o que ya es muy obvio que se va a cambiar el ciclo, hubiera podido comprar el doble de Bitcoin. Y por lo tanto, el doble de poder de compra, porque me da igual que se llame Bitcoin. Bitcoin es mi activo favorito para mantener el poder de compra. Pero si encima puedo mejorar una estrategia que me da más maximización de la cantidad de Bitcoin que puedo obtener, como es si esa estrategia requiere vender en algún momento y volver a comprar más adelante, que así sea. No, mi religión financiera es aumentar mi poder de compra a largo plazo, no tener o no tener Bitcoin. Lo que pasa es que Bitcoin es el activo que más seguro de todos, porque no es susceptible a estos hackeos, a estos cambios de narrativas, de ciertas cosas, etc. Por eso, tiene sentido que para mí en mi patrimonio, mi chicha de la cuestión, solo compre Bitcoin, pero no esté siempre invertido, no esté siempre haciendo hodl. Lógicamente, esta es una idea que en los próximos meses, las próximas semanas, seguro que habrá mucho de hablar de Bitcoin. Quiero ir indagando poco a poco con vosotros, como de pe a pa, en cada uno de los puntos, para ser cada vez más específico. Hoy os estoy comentando por primera vez la idea general. Y también un experimento muy interesante que voy a hacer, los de Sociedad Ninja ya saben cuál es destinar cierta cantidad de dinero públicamente para el podcast, aunque no os voy a decir el activo que he comprado. Os lo diré cuando lo venda. En Sociedad Ninja sí que lo pongo de forma transparente y ya lo he empezado a mover por ahí, pero voy a tener a modo de experimento para aprender sobre los ciclos una carterita que, bueno, si pierdo esa cantidad de pasta, sí que os voy a decir la pasta, no en porcentajes, os voy a decir el número exacto de euros invertidos que he comprado. Y cuando venda el activo, en el podcast diré, ya he vendido el activo, era este el activo. Claro, para crear un poco de hype, para que entréis, coño, en sociedad.ninja, la sociedad, la comunidad del podcast. Pero igualmente es para ir explicando cuál ha sido mi proceso mental, mi proceso de pensamiento para comprar o vender en ciertos momentos. Y esa carterita, que digo carterita como si fuera de 10 euros, pero en realidad va a tener 5 cifras, os lo voy a comentar cuánto es, cuando publique ese episodio ese día, va a ser a modo de skin in the game, porque necesito que sea una cantidad de dinero que también me afecte a nivel psicológico, que sea contundente, lo suficientemente contundente, pero no lo suficientemente contundente como para, si perdiera esta cantidad de dinero, me arruinara la vida, ¿de acuerdo? Entonces he apartado esta cantidad de dinero y ya lo he empezado a mover públicamente en Sociedad Ninja, comentando, compré esto este día, este fue el precio, mi objetivo es este, y es una inversión a medio-largo plazo, no es una especulación. Entonces, mi idea es aprender, poner skin in the game, piel en juego, para surfear las olas. Para que potencialmente, cuando salgamos de este potencial bull run, este potencial mercado alcista al que hemos entrado, con Bitcoin, con las criptomonedas en general, pues que cuando toque salir de Bitcoin, tenga al menos cierta piel en juego para tener las agallas de salir con ganancias realizadas y después poder aprender cuando baje a, precisamente, poder comprar y tener las agallas de comprar después de tiempo y tiempo bajando. Porque he aprendido estas últimas semanas, estas epifanías, ya ha sido gracias a perder dinero. Si no hubiera sido por esto, no hubiera tenido estas epifanías. Como el hecho de ir promediando a la baja es, en general, un error. Y sí, en algún momento saldrás de ahí, pero simplemente podrías haber aprendido cuándo cambia el ciclo para comprar ahí y entonces sacar el máximo de jugo y tener una confirmación de que esto va a subir. Porque cuando compras a la baja, siempre piensas que no puede bajar más, pero siempre acaba bajando más. Y eso se ha visto. El caso más que se ve más claramente es, por ejemplo, los que no dejan de comprar Alibaba. ¿Cuántos años lleva Alibaba bajando? Baba es el ticker. Lleva bajando un montón de tiempo y siguen comprando, promediando la baja, Y están en el maldito hoyo. Lo bueno de Bitcoin es que, claro, Alibaba puede quebrar, pero Bitcoin no puede hacerlo. Y quizás esto es lo que me ha salvado, que en algún momento tiene que salir del bache porque tiene unas propiedades y unas características fundamentales absolutamente increíbles. No hay nada igual, os lo vendo completamente, pero si puedo sacar más jugo aquí, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no poder potenciar el máximo de valor a largo plazo? Las personas que estáis en Sociedad Ninja habéis visto que he abierto un canal que se llama Piel en Juego y he puesto mi cartera abiertamente ahí, donde voy a publicar mis movimientos, y las personas están compartiendo una de libros, información y cosas que es que no puedo estar lo suficientemente agradecido. Tendría que pagar yo membresías a cada uno de los malditos miembros, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero decir es que algunos dirán, ah, entonces has cambiado de estrategia otra vez y me estás diciendo que lo que quieres es lo que se necesita para salir de aquí con vida y con montones de ganancias es no cambiar nunca de estrategia, o más bien dicho, ceñirte a una estrategia que tenga un plan de salida también. Sí, pero no es que haya cambiado de la estrategia 1 a la estrategia 2, sino que esta es la misma estrategia, el hacer hold, pero es una estrategia 1.2, no es la estrategia 2.0, ¿de acuerdo? Porque es la misma idea, pero desprenderme de esto en el peor, en el mejor momento, para volverlo a comprar en el mejor momento. Y repito, no estoy diciendo nada de predecir el precio, pero los cambios de tendencia sí que se pueden ver más claramente. Esto lo podemos ver la mayoría, con un poquito de estudio. Y me estoy memorizando, literalmente memorizando, un montón de temas de gráficos, de a todo pasado, todo Dios es el puto amo del Carmelo, eso lo sabemos todos. Pero si se puede ver esto, ¿por qué no podría exprimir al máximo este jugo de poder de compra? ¿Me ha ido bien o me ha ido mal haciendo hodl? Hombre, cuando está subiendo puedo decir que me ha ido bien, pero cuando está bajando puedo decir que me está yendo... Tengo la misma cantidad de Bitcoin, es verdad, pero en ese momento no tengo el mismo poder de compra. Y es aquí donde me he preguntado un momento, Pau, ¿tú cuál es la finalidad de tener Bitcoin? Porque todos sabemos por qué lo tenemos. Lo tenemos Bitcoin en otro activo porque tiene todas las características del dinero, es escaso, etc. No puede ser hackeado. Todo eso que hemos estado comentando los últimos, 3 años en el podcast, esto lo sabemos bien. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Mantener poder de compra a largo plazo. Potenciar poder de compra a largo plazo. Es por esto que he ahorrado en Bitcoin y no he invertido en Bitcoin. Sin embargo, existe esta posibilidad de potenciar aún más el poder de compra, y lógicamente esto puede llevar un riesgo. El riesgo sería, pues, que cuando creas que es alto, pues lo vendes. Pero si es un arte en sí mismo, quiero curtirme en este arte para entenderlo mejor. Y creo que estoy delante de una oportunidad de riesgo-oportunidad, al fin y al cabo, que me puedo permitir y que me debo permitir. No tengo 60 años pensando ya en cuántos años me quedan de vida. Me quedan muchísimo tiempo por delante, muchísimos proyectos que hacer. Y quiero que el tiempo en el que he estado trabajando y haciendo cosas ahora y he estado sacando rentabilidad, que en el futuro este tiempo se haya multiplicado, que lo pueda realmente exprimir y decir qué bien, qué tranquilo, porque esta maldita libertad financiera, independencia financiera, llamadlo como queráis, no tiene sentido de... No digo a nivel números. El nivel número no es difícil de conseguir, lo digo muy en serio, por mucho que pueda dar rabia a algunos. Es una cantidad específica, pero no vas a llegar ahí con indexado si tienes un sueldo medio. Hay que tomar el maldito riesgo y ya está. Entonces, para mí, Bitcoin tiene estas características en las que el riesgo que tiene, la percepción es alta, pero en realidad es bajo, porque tiene unos fundamentales que es como un oro digital. Pero la percepción es alta por las fluctuaciones del precio, pero no puede quebrar, no puede ser hackeado, es escaso, tiene todo esto. Entonces se me ha abierto otra puerta de decir, coño, he estado equivocado hasta cierto punto, no en el Bitcoin, sino en mi interpretación de ciertas características sobre, ¿cómo lo diría?, sobre mis objetivos. Y creo que va a ser interesante para muchos cuando empiece a hablar de esta mini cartera que voy a hacer pública aquí en el podcast. Porque sigo 100% invertido en Bitcoin. Lo hago a través de la empresa, ya lo sabéis. Y lo bueno de moverlo a través de empresas es que no soy susceptible a las haciendas. Porque, por ejemplo, si lo haces a través de la LLC o de Estonia es 0%. Y si algún día Estonia dice, pues ahora va a ser 20% y la LLC también, siempre habrá un país que tendrá menor carga fiscal. Pues como es una empresa, haces un pago de un sitio a otro, te vendes, yo qué sé, cualquier cosita que sea más esotérico y te pasas los activos con factura. Y es totalmente legal porque estás vendiendo un servicio de una empresa a otra, ¿no? cuando ese momento llega, se trata de ir al mejor postor, exactamente lo mismo por el que compro un activo. El objetivo no es por religión a un activo, sino por religión a mis objetivos. Mi religión en este objetivo sería sacarme carga fiscal, y en el caso del activo que tengo es multiplicar poder de compra. Poder de compra es la clave de la cuestión. Claro que habrá muchísimos otros activos que tendrían potencial de ganancia 2 veces, 10 veces más que Bitcoin, como si fuera poco, ¿no? Pero ahí sí que el riesgo no solo se incrementa a nivel precio, sino que se incrementa a nivel cisnes negros. Y esto ya veis que soy un conservador cagado. Y digo, dices, ¿cómo puedes ser un conservador cagado si lo tienes todo en Bitcoin? Lo acabo de decir, coño. No puedes ser susceptible a cisnes negros o a muchísimos menos. Incluso si se apagara internet en todo el mundo, te puedes seguir pasando Bitcoin con el móvil sin internet. De hecho, saldrían más mal paradas todas las empresas. ¿De acuerdo? Por esto, tiene sentido que mi patrimonio esté en un activo. En este activo ya está, pero que pueda exprimirlo al máximo. Y esta creo que va a ser mi estrategia en la que voy a ir madurando poco a poco en los últimos... Lo he estado haciendo en las últimas semanas, estoy aprendiendo un montón. Los de Sociedad Ninja ya saben exactamente en lo que estoy metido y algunos amigos también. Y lo iré revelando poco a poco, pero en el podcast en público la gente te tacha de lo que quieran en el momento que quieras y tienes que ir siempre con pies de plomo. Yo soy relativamente transparente. Os estoy diciendo lo que hago y lo que dejo de hacer. A lo mejor lo que me dejo más para Sociedad Ninja y personas cercanas es el detalle. Porque entonces son personas que han aportado tanto que sus opiniones me importan mucho. Pero una persona que me comenta con un comentario de hate y me dice tienes que hacer esto, ¿para qué coño le tendría que tomar la opinión en serio? Es así de claro, ¿no? Mi podcast no deja de ser una herramienta para demostrar y demostrarme, sobre todo, que he vivido, que lo que he estado haciendo, lo que he dejado de hacer, cuándo han sido mis conclusiones. Y claro que lo digo de forma asertiva, de forma directa. La gente me critica por esto. Y digo, coño, es que no te crees tus propias opiniones. ¿Para qué coño las ibas a decir? Bueno, yo es que no sé exactamente, pero creo esto. O lo crees o no lo crees, punto, ya está. Pues estos extremos, mirad que vienen a estar funcionando últimamente, que han hecho multiplicar mi patrimonio un montón. Y si las opiniones de hacer hodl en Bitcoin me han llevado hasta aquí, es una demostración más de que tengo que seguir confiando en estas decisiones independientemente de todo el hate que me pueda llegar. No hago muchas entrevistas, muy de vez en cuando hago alguna. Me proponen muchas entrevistas en distintos canales, podcast, etc. Y siempre digo, lo siento, es que estoy centrando en mis cosas, pero de vez en cuando digo, venga, hoy sí que voy a ir. Casi nunca, ¿vale? Pero lógicamente uno de los factores principales de estas entrevistas, el tío que lo tiene todo en Bitcoin, la de críticas en esos comentarios. Claro, ahora nadie va a venir a comentar y decir, perdón, estaba equivocado. Y después volverá a bajar y dirá, ah, ¿veis? Pues en verdad sí. Madre de Dios. Entonces, claro, mucho cuidado con esto, ¿no? Me lo digo a mí mismo. No con los comentarios, eso da absolutamente igual. Pero algunas personas dicen, hostia, depende de lo que te digan, te puede influenciar muchísimo. Y son estas propias experiencias, como las que he tenido las últimas semanas y meses, con distintas herramientas, con distintos indicadores. He perdido un poquito, he ganado un poquito, he perdido un poco más y digo, un momento, ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el fundamento? No el fundamento del activo, sino el motivo, el objetivo por el cual estoy invirtiendo en este activo. ¿Y cuál es una estrategia que aún potencie más esto? No que potencie más mi Bitcoin, sino que potencie más mi fundamento por el cual estoy invirtiendo en Bitcoin, que es aumentar poder de compra al máximo y de la forma con el menor riesgo posible a largo plazo. Y para mí, el riesgo no es el precio, es que se puede ir a cero. Y Bitcoin no se puede ir a cero. Una empresa sí, Bitcoin no. Y este es el fundamento principal por el que no he diversificado en mi sociedad patrimonial. Y es el motivo principal por el que esta sociedad patrimonial vale muchísimo más ahora todo lo que haya subido Bitcoin al fin y al cabo. Y que pueda deciros con la cabeza bien alta, con el pecho hinchado, que hago este podcast, que tengo la membresía de Sociedad Ninja para poder potenciar al máximo los contenidos, las conclusiones que saco y no porque lo necesite económicamente. Y esto es un mensaje que mi yo del pasado nunca hubiera imaginado que diría, ¿no? El Pau del cuarto, tercero, segundo de la ESO, con los cinco pelados, que te dicen los profesores y los alumnos que bueno, que eres de la media, que de cinco pelados, no vas a hacer muchas cosas en la vida. Y cuando dices, me da igual, estas son mis creencias, mis rasgos, mis personalidades y voy a probar qué puedo hacer. Y cuando aprendes de los fallos, de las buenas decisiones y puedes potenciar mucho las decisiones y potenciar lo que has aprendido de los fallos, que entonces estas personas que te llamaban extremistas y que te lo siguen llamando se quedan en la parte media y tú te vas al extremo, que es donde querías estar, arriba, justo con el precio de Bitcoin. Bueno, es un episodio bastante reflexión, más filosófico, ni técnico, ni fundamental, es más filosófico que otra cosa, pero se vienen meses interesantes para los que tanto estáis como no estáis en Bitcoin, como los que, como la mayoría de vosotros sois hombres y el hombre, por estadística, es quien invierte más, aunque paradójicamente las pocas mujeres que invierten, invierten mejor que los hombres estadísticamente. A nivel psicología debe ser algo increíble. Pero ya os digo que se van a venir episodios sobre dinero que os pueden interesar y aún os interesará más uniros a Sociedad.Ninja. Tenemos un club de lectura donde ahora estamos leyendo entre todos un libro muy, muy interesante relacionado con esto y estos ciclos que os puede interesar muchísimo y os puede cambiar la vida, igual que lo puede hacer Sociedad Ninja, que es cambia la vida, te cambia la vida. Y cuando terminemos ese libro, va a ser dentro de un mes aproximadamente, vamos a hacer un Zoom, lo vamos a grabar también para los miembros de Sociedad Ninja, y va a ser un Zoom con su presentación, tengo una sorpresa también para los asistentes, y hay creo que 30 personas apuntadas en solo unos días, y lo recomendaría encarecidamente. Nos vemos en la luna y también aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja.